Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y estoy el día de hoy junto a Marisol Mora y Andrea Tarciján. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de el Partido Socialista. Finalmente le dio su apoyo a Carolina Tohá. Tenemos dichos de Carolina Tohá también en el marco de la entrega del informe de Techo para Chile, donde hablaba de hay que regularizar, ojalá en el mismo lugar, a las personas que están en tomas de campamento. Vamos a ver qué es lo que opinan nuestras panelistas respecto a eso. Tenemos también test de drogas, hay una licitación, pero hay diferencias entre el test de droga del Congreso y el del gobierno. Vamos a ver qué pasa ahí también. Tuvimos una venida del presidente Boric también en la región de Los Lagos, anduvieron en tren. De todo eso y mucho más vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida, Andrea Tarciján.
Hola, ¿cómo estás, Rocío? ¿Cómo están todos los auditores y de País Lobo? Un saludo cariñoso en este próximo fin de semana largo que amenaza tormenta y lluvia, así que cuidarse, Marisol, un gusto nuevamente estar contigo.
Gracias, Rocío, y gracias, Andrea, por este saludo. Efectivamente, a puertas de un fin de semana para muchos XL, porque si bien mañana se celebra, ¿cierto?, se conmemora el Día del Trabajador, primero de mayo, ya muchos el viernes ya se lo van a tomar también, al menos en los colegios, ya han anunciado día libre, así que felicidad para los niños y felicidad para los padres.
No sí, tanto para vamos a ver qué pasa con esos padres que no tienen a dónde dejar a sus hijos. A mí me toca trabajar y por suerte tengo ahí apoyo para cuidarlos también. Pero antes de seguir con todo nuestro politiqueo, déjenme saludar también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7 FM, en Purranque en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit. En Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Crónicas del Sur TV, en el canal 236 de Mundo TV y también en todas las plataformas de País Lobo, Prensa, Facebook, Instagram, canal de YouTube donde pueden comentar, participar y también compartir este programa y escucharlo todas las veces que quieran. Ya, chicas. ¿Les sorprendió el apoyo del Partido Socialista a Carolina Tohá? A ver.
Dale, Andrea,
no. No me sorprendió el apoyo a Carolina Tohá, pero sí me sorprendió la bajada de Paulina Bodanovich, la manera como lo hizo. Tensos días en que primero fue nombrada, porque también eso fue extraño, ¿cierto? Y esta cosa de que se baja un rato para otro, o sea, el domingo estaba arriba, el lunes se baja, después aparece el ex senador Escalona también diciendo, así como jugando al misterio, no, quizás en realidad igual tengamos un representante del Partido Socialista, la verdad, bien penoso, harto de improvisación, y porque hasta última hora también, hasta antes de entrar al Consejo, decían que no era seguro que apoyaran a Carolina Tohá, y que probablemente, o sea, de hecho, se filtró que varios le habían pedido que continuara Paulina Bodanovich, así que la verdad está bien complicado el oficialismo, estas primarias van a ser muy entretenidas, pero eso da cuenta que esta unidad o esta como amalgama de la izquierda, que es mucho más que la derecha, históricamente, parece que está empezando a quebrarse.
Marisol, tus comentarios.
Bueno, yo a diferencia de Andrea, ¿cierto? Yo creo que esto es una buena noticia, no solo para el centro y la centro izquierda, sino que es una buena noticia para el país. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que somos capaces de unir las fuerzas, de presentar una propuesta sólida, responsable y que dé estabilidad, seguridad y progreso al país, y eso quedó demostrado anoche con la declaración, ¿cierto?, de Paulina Bodanovich de que bajaba su candidatura. Y además que recibe el apoyo del partido, digamos, para inscribir hoy, que seguramente en las próximas horas, ¿cierto?, ya se van a estar inscribiendo las candidaturas para las elecciones primarias del próximo domingo 29 de junio de este sector, digamos. Entonces, creo que es una buena noticia para todos, insisto, no solamente para nuestro sector, sino que para el país, que podamos concentrarnos en el diálogo, ¿cierto? En tener una propuesta, en ser responsables también de lo que viene, a diferencia de un poco lo que pasó ayer, ¿cierto? Con el Partido Social Cristiano, donde siguen apareciendo candidatos, donde además ya se determinó en el sector de la derecha que no iban a tener primaria, ¿cierto? Que no querían competir. Y aparecen más y más, ahora entiendo que se forma con ellas, ya sería como la cuarta al menos de su sector, que va a llegar eventualmente a la papeleta.
Oye, saludo también, recibimos saludos desde Instagram. Silgi te dice, saludos Andrea. Y también nos pusieron un par de comentarios en Facebook que no están muy contentos con el comunismo, dice aquí. Bueno, hay unos dichos ahí de saludo a Carlos y a Soledad.
Hay que decir que nosotros no estamos haciendo pacto, digamos, con el comunismo. Es el socialismo democrático. El Partido Comunista lleva su propia candidata a las primarias. Digamos, no nos olvidemos de eso, que es la ex ministra del Trabajo. Pero la candidata de los partidos del PS, del Partido Liberal, del Partido Radical y del PPD, evidentemente, es Carolina Toá. O
sea, ya, pero están haciendo
lleva su propia candidata y efectivamente como conglomerado vamos a enfrentarnos en estas elecciones primarias, ¿cierto?, para determinar quién va a ser el representante del que hoy es el oficialismo, pero no estamos juntos, pero no revueltos.
Ya, pero es un cuarto, Marisol.
Si gana Janet Jara, ¿van a tener que ir a apoyar? ¿O se van a desdecir? Obvio. Como el otro día Miguel Arredondo nos decía, oye, cuando el Partido Socialista perdió contra Yasna Proboste, o sea, se hicieron los locos y no apoyaron nada. ¿Usted me estás diciendo, Marisol, en el caso de que gane Janet Jara, ustedes se van a hacer los locos?
Yo creo que ese tema se va a determinar y se va a ver, se va a decidir una vez que sean las elecciones. Voy a adelantarnos a estos escenarios, ¿cierto? Además, porque yo creo y siento y estoy convencida de que Carolina Toá va a ser la ganadora de estas primarias el próximo 29 de julio.
Oye, ¿nos dejaste una pieza, no, Andrea?
Sí, es como nos dicen, desarrollo, Marisol y Rocío, porque en el fondo es probable que no se apoye a Janet Jara en caso que salga. Bueno, yo quiero recordar que el socialismo, lo que hoy se llama socialismo democrático, está en pacto con el Partido Comunista desde el gobierno, del segundo gobierno de Bachelet, desde la nueva mayoría. Por lo tanto, no veo por dónde estuvieran, digamos, desunidos. Otra cosa es que quieran desmarcarse, así como se quieren desmarcar del gobierno del presidente Boric, ¿cierto? Hoy, que en realidad yo no voté por él, no, y nosotros somos algo distinto. Bueno, tienen que desmarcarse, obviamente, para poder realizar esta primaria. Y respecto al Partido Social Cristiano, ahí yo coincido contigo, Marisol. Triste espectáculo, en realidad, de esa parte de la derecha, porque a mí, obviamente, no me representa. Yo estoy con Evelyn Matthei y Chile Vamos, por lo tanto, sí, una lata que no hayamos ido a una primaria todos. Pero la verdad, estamos contentos. Ya una vez despejado el tema de Evelyn Matthei, de no ir a ninguna primaria con nadie, esto fue ya la semana pasada, ¿cierto? Presentó su equipo, así que estamos viento en popa ahí con la campaña.
Hoy aprovecho de saludar a Claudio Triviño y a Alejandro Bracho, que también nos saludan a través de Facebook. Bueno, no sé si nos saludan o no quieren el comunismo aquí presente, pero lo que me llama la atención, Marisol...
No, quiero hacer una invitación, que es...
A ver.
Que en realidad no quiere tener, ¿cierto?, una candidata que llegue a la papeleta del Partido Comunista y que sea el comunismo, voten por Carolina Toá. Ese es el primero.
Oye, pero...
A no restarse los procesos y los mecanismos de democracia, digamos, para que sea ella la que llega a la papeleta.
Oye, pero es que igual es interesante, porque, por ejemplo, la Andrea decía, bueno, no quisieron esta primaria, pero también dicen, no me representa. No sé, si se hubiese ido a una primaria de toda la derecha y hubiera ganado Johannes Kaiser o José Antonio Kast, resulta que hubieras estado en la misma posición que está ahora Marisol. Entonces, no es como que uno arma una primaria y después te desdice, porque ahí Marisol también, la Democracia Cristiana estuvo mucho rato intentando tener una primaria solamente del socialismo democrático. ¿O la ex concertación?
Sí, claro. No, pero yo no digo que en caso, en un remota, casi imposible posibilidad de que a segunda vuelta apareciera alguien de esta otra derecha, yo sí obviamente los apoyaría y en ningún caso a la izquierda.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Queda harta agua bajo el puente en estas primarias. Primarias, ¿quiénes llegan? Porque al final, claro, tú, Marisol, decías, en el caso de la nueva derecha, hay tres candidatos. Francesca Muñoz es la tercera que se suma del Partido Social Cristiano, que es diputada, es profesora ella. Pero no sabemos si van a llegar, porque todavía faltan muchos meses. O sea, yo me acuerdo hace un par de semanas atrás conversábamos quiénes iban a llegar al final de la papeleta de las primarias, y eran como siete, y ahora de los siete que me quedaban, me quedan cuatro que van ahora a esta papeleta de las primarias de del oficialismo, podríamos decir. Y no sabemos qué va a pasar con la Democracia Cristiana, que también está ahí esperando los resultados, pues en el caso que es como, yo siento que es el plan B, o sea, debe haber una conversación bastante interesante entre la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Liberal, para, si no sale Carolina Toá, estar ahí, así como, ahora yo soy la oportunidad de representar a este sector, y me imagino que deben haber una, yo hago lucubraciones, que debe haber ahí una conversación de safety card para que la Democracia Cristiana no vaya solo y igual vaya en pacto, pero teniendo ahí como este resguardo quizás. ¿Qué pasa si no gana Carolina Toá? Y en el caso que gane, probablemente van a salir rápidamente a respaldarla, creo yo, me aventuro.
Así debería ser. Oye, si no está solo que yo tengo una... ¿Por qué se le dice la nueva derecha?
Así se pusieron ellos.
Ellos se pusieron así.
Sí, ellos cuando se presentaron.
Las ideas son súper viejas, pues. Son, digamos, no es que.
La nueva mayoría, pero este otro lado, digamos.
Ya, pero lo mismo pasaba con el Frente Amplio. Con Marisol, cuando salió, uno decía son cabros nuevos, pero las ideas no tanto, pues, ¿o no?
No. No, yo creo que la idea, así como ideológicamente, por así decirlo, son las mismas de siempre, de hace 4.000 años atrás. Más o menos Estado, más o menos libertad, más o menos, en fin, temas valóricos entre medio. Así que, no, yo creo que la verdad es que, bueno, ellos están en un proceso de consolidarse como partido, que les vaya bien en sus listas parlamentarias. Creo que no tienen ninguna intención la nueva derecha de gobernar, porque si no, no se explica que no se hayan sumado a esta gran primaria a la cual se les invitó en innumerables ocasiones, incluso por la prensa. Entonces, no creo que haya muchas ideas nuevas.
Oye, nos hacen un saludo bastante irónico, creo yo, aquí desde Instagram. Nos dice Francisco, a ver cómo era, Francisco Wenchuan. Nos dice saludo a todas las dueñas de casa que están en sus casas administrando sus hogares transversalmente. Saludos a ti, Francisco, supongo, pero yo también estoy en mi casa el día de hoy, por eso cambié el escenario, porque mi hijo está enfermo, así que tú también estás en tu casa, estamos todas nuestras casas, todas dueñas de casa aquí, así que muchas gracias por su saludo, Francisco.
Gracias por
Claudio Triño, creo que es estrategia, alguien de la coalición derecha se tiene que bajar y que seguro lo hará la diputada del Partido Social Cristiano. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Claudio. Yo también tengo ese pálpito, como diría la expresidenta Bachelet, tengo un pálpito de que no van a llegar todos, van a llegar todos.
¿Alguien va a llegar uno?
¿Uno de los tres decís tú, Andrea?
No.
¿Tú dices que sus egos los dejarán que vaya uno solo?
Qué ambiciosa, Andrea, no, eso no va a pasar.
Pero mira si Kaiser sigue bajando, si Kaiser sigue bajando la encuesta, ¿para qué se va a arriesgar? A mí mejor que vaya senador, que fortalezca la lista parlamentaria.
Bueno, vamos, yo creo que vamos a tener que hacer una apuesta aquí, ¿eh? Y hay que nos dejen en los comentarios qué les gustaría que apostaran, a ver si llegan todos o no, porque ya yo estoy con la Marisola, yo creo, o sea, yo no sé, yo creo que van a llegar dos de tres.
Podríamos apostar un set de olla, en virtud de lo que dice, ¿cierto?
Una fuente, para que después digamos, estas son nuestras fuentes.
Exactamente, exacto.
Está buena, me gustó. Oye, ya, okay, pongámonos un poquito más seria y quiero que nos analicemos un poquito, y aquí los dichos de Carolina Toá en esto que les mencionaba al principio, en el marco de la entrega del informe de Techo para Chile, donde yo lo estuve revisando en la mañana, recién lo entregaron, usted se puede descargar de la página de Techo, si yo lo tengo, si alguien lo quiere, me lo pide por mi Instagram, ningún problema, está súper interesante. Y me fui a dar una vuelta porque hay un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, fui a la cantidad de familias que están viviendo en campamento actualmente. Y aquí en la región de Los Lagos, así como que me fui así de hasta a ver cuál es el dato de la región de Los Lagos. Y ha aumentado la cantidad de familias, a pesar de que la región de Los Lagos ha sido exitosa en la cantidad de viviendas que se han entregado. Ha sido una de las mayores a nivel nacional acá. Pero pero no baja la cantidad de familias. Y eso les quería preguntar a ustedes, ¿qué creen? De ¿Qué les parece lo que estamos viviendo con el tema de campamento? ¿Qué creen que se debe, por ejemplo, que siga aumentando la cantidad de familias que están viviendo en campamento? ¿Quién quiere partir?
Yo creo que efectivamente aumenta porque además la población en términos demográficos ha aumentado mucho, no solamente porque en la región, ¿cierto?, ya hay muchas más familias conformadas de que antes eran niños y se transformaron en adultos, sino que ha llegado también mucha gente desde otros puntos de Chile a vivir acá. Pasó también con la pandemia, a toda escala, digamos, ¿cierto? Mucha gente que compró parcelas y que se vino, y que muchas otras personas, ¿cierto?, también se vinieron en otras condiciones buscando oportunidades. Y, claro, yo no sé si hablaría tanto del aumento de extranjeros en nuestro país, pero con respecto a las declaraciones de Carolina Toá, yo creo que estoy de acuerdo, y en algún momento hace muchos años, si no me equivoco, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando estuvo en la región y fuimos a ver una de las tomas más importantes que hay en Puerto Montt, había alguien en ese momento que era un antropólogo que sostenía que a las familias había que construirle viviendas en los mismos sitios donde se radicaban, digamos, a construir tomas, campamentos. De manera que no quedaran desocupados esos espacios, porque después finalmente qué ocurría, que esa gente salía de ahí, le entregaban una vivienda social, le entregaban una casa y después llegaba otra familia a habitar en ese mismo punto. Y finalmente, bueno, se transformaba y lo que hoy día también se conoce, ¿cierto?, como negocios también que se hacen, como con estas casas de campamento, que hay personas, se ha revisado eso en términos de estado público, digamos, de que hay gente que arrienda incluso los sitios de campamento. Entonces, claramente tiene que ser una situación, bueno, que lo tiene que revisar a quienes les competa, ¿cierto?, el Ministerio de Vivienda. Pueden entregar una solución que no sea solamente entregar la casa, sino que además ver cómo se hacen cargo de estos espacios que quedan habilitados para que otra gente se vuelva a poner ahí.
¿Andrea?
Yo tengo una mirada completamente distinta a la de Marisol. A ver, sí coincido en que hay más población, hay más gente, además la tecnología, el desarrollo de los países, todo es más rápido. Piensen ustedes que desde que un chico cumple 18 años hasta que tiene guagua o forma una familia, no sé, son 5 años, 6 años, ya hasta los 25, 26 años. Y la manera de construir con todo lo que sabemos de la permisología, la falta de ordenamiento territorial, el alza del suelo, ¿cierto? Obviamente construir es mucho más lento, generar nuevas viviendas, nuevos barrios, porque no solamente se trata de una casa, sino de barrios, de ordenamiento territorial, es mucho más lento que lo que tarda un chiquillo o chiquilla de 18 años a tener familia. Pero la mirada mía, yo creo que es muy peligroso que se construya ahí mismo. ¿Por qué? Porque los terrenos tomados no son de esas personas, en primer lugar. O es terreno fiscal o es terreno de particulares. A veces hemos visto también que son los mismos particulares los que invitan, ¿cierto? O venden pedacitos para que después, con la esperanza de que el Estado vaya y les compre para construir casa, pero son incentivos súper perversos. O sea, yo creo que es un mal precedente incluso que Carolina Toá señale algo así, porque, o sea, imagínense cualquiera de quienes nos están escuchando, que vaya alguien y se tome una casa que es tuya, Marisol, Rocío, de cualquier otro, y se la tome porque está desocupada simplemente. O sea, yo creo que no corresponde. Yo creo que el Estado de Derecho hay que cuidarlo, la institucionalidad hay que cuidarla. Es verdad que faltan casas, es verdad que faltan casas. Es verdad que hay gente que quizás no tiene dónde vivir. O sea, obvio que sí, pero también estas nuevas generaciones ya no viven con los papás, no quieren vivir con la suegra, muchos no quieren arrendar. Pudiendo arrendar, porque recordemos que en esos campamentos hay mucha gente vulnerable, pero también hay harta camioneta y se hace harto negociado. Entonces, yo creo que la certeza jurídica, el Estado de Derecho, es lo que primero tiene que resguardarse para cuidar la democracia. Por lo tanto, Chile, urgente, pero urgente, tiene que hacer un ordenamiento territorial, porque también, ¿qué pasa hoy día? Que las constructoras no se atreven a comprar terreno, a invertir, porque si te sale un humedal, te echan para atrás, si viene alguien y se queja, hasta ahí nomás llegaste, nadie sabe si ese terreno va a entrar en el plan regulador de una ciudad o no. Por lo tanto, eso enlentece toda la inversión. Entonces, tenemos que poner las pilas con ordenar territorialmente la cosa para que la construcción de viviendas y de barrios sea mucho más rápida, porque hay necesidad, hay mercado, hay plata para hacer eso. Lo que no hay es, no están las voluntades para que esto sea eficiente. Porque no es lo mismo construir en 5 años, construir en 10. Si construyes en 10, pierdes plata. Entonces, eso. Y respecto a los campamentos, no, pues. O sea, la gente que está en campamento, si es que se erradica el campamento, se tienen que desarmar todas esas cosas y devolver al propietario. Si es del Estado, tendrá que cercarlo, construir, ocuparlo, que no haya terreno desocupado. Y si es de un particular, bueno, el particular también el Estado tiene que obligarlo de alguna manera a que ponga un cerco, a que se preocupe de que si hay alguien ahí, haga la denuncia, ¿cierto? Y se desaloje rápidamente y no espere a tener miles de personas en un lugar que no cumple con ninguna de las condiciones sanitarias tampoco para construir. Y eso, ¿no? De toda la región, es de la ciudad que tiene más campamentos y por más tiempo. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, aquí hay que ordenar y en realidad tampoco es justo para los muchos comités de vivienda que llevan años esperando. Es como saltarse la fila, es como premiar al que hace las cosas mal.
Sí, yo creo que hay varias cosas. No me gustaron los dichos de Carolina Todá en el sentido que creo que las soluciones son caso a caso, como bien lo señalaba Andrea, responde a distintas problemáticas. Hay una que ni siquiera se ha tocado y es que hay lugares, y tú ya mencionabas el caso de Osorno, en que son zonas de riesgo. O sea, lo vimos en Valparaíso con quebradas, sí, sí, donde eventualmente tienes incendio. Acá tienes zonas de inundación donde constantemente las casas, el lugar no está habilitado para que puedan vivir las personas ahí. Y la inversión que se tiene que hacer para habilitarlo es aún mayor que para ponerlo en otro lugar. O sea, yo creo que la respuesta a mí no me satisface. Después, respecto a ¿por qué creo yo que no estamos disminuyendo la cantidad de familias? Tienen relación con cosas que ustedes han dicho. Por un lado vemos el censo, que las familias cada vez son más pequeñas. Y por otro, tú decías bien, Andrea, ya no están, por un lado se demora mucho la entrega de las viviendas. Entonces esas familias después van a tener a sus hijos grandes que claramente se van a independizar. O sea, lo que dicen, el casado casa quiere, todas las familias quieren tener su espacio, donde se pongan sus reglas de convivencia, etcétera. Y muchas veces, si ya viviste dentro de campamento, puede que los padres obtengan la vivienda, pero los niños, o sea, los hijos que ya son adolescentes o que ya tienen conformada su propia familia, se quedan ahí a la espera de esa vivienda. Entonces, si no hay un protocolo y una forma de desalojo, que ahí te doy el punto, Marisol, en lo que tú estás diciendo, o sea, si se construye en el mismo lugar, es muy difícil que se lo vayan a tomar. Yo creo que eso es una realidad y que no estamos siendo suficientemente eficientes y gestionantes para poder recuperar ese terreno para lo que sea, porque si son zonas que son inundables o que tienen problemas de derrumbes, por ejemplo, tenemos que buscar qué se hace con ese terreno cuando queda desalojado. Uno de los grandes problemas que tú mencionabas aquí en Osorno, Andrea, es los terrenos que corresponden a Ferrocarriles del Estado, porque Ferrocarriles no se hace cargo también para poder hacer esos desalojos. Entonces es complejo, o sea, a pesar de que la natalidad va disminuyendo dentro de nuestro país, que yo creo que hay un tema de migración, aquí en Osorno tenemos campamentos que son casi exclusivamente de migrantes, pero también tenemos esto, que nos estamos demorando mucho en la política pública para responderlo. Ahora bien, la política pública de Chile en cuanto a las viviendas que se están entregando es buena, por lo tanto, ir a decir que vayan a tomarse el terreno o tratar de regularizar eso tampoco corresponde. Entonces yo creo que hay que ser más eficiente en la forma en que estamos gestionando la entrega a la vivienda, disminuir los tiempos, trabajar más dentro de los distintos sectores, como yo creo que efectivamente la región de Los Lagos ha sido un tremendo ejemplo, no solo de cómo lo ha manejado la autoridad, sino también las distintas compañías y las distintas empresas que están haciendo las viviendas sociales a pesar de todos los problemas que se han tenido con el PDAO, por ejemplo, que aumentó los requisitos, con el tema de las viviendas. O sea, hay varias cosas y aún así fuimos muy eficientes en la entrega de esas viviendas. Y yo creo que hay que seguir en esa línea, pero también haciéndonos cargo de ir desalojando las tomas y recuperando esos espacios, los que son públicos en lo público, los que son privados en privado, y no dar soluciones o recetas para todos, porque lamentablemente no las hay. Pero sí hay que ser más eficientes y mejor gestionadores de cómo estamos dando esa respuesta para los tiempos actuales.
Así es, sin duda. Y bueno, solamente aclarar que yo creo que en este gobierno es donde más se han hecho desalojos de espacios públicos en relación, por ejemplo, a tomas, no solo en la región, sino que a nivel nacional. Y eso también responde, digamos, a esta mirada, a lo que tú planteabas sobre la seguridad. O sea, ¿qué pasa en términos de seguridad barrial? ¿Qué pasa también? Muchas veces han hecho los desalojos por términos de seguridad, de problemas de derrumbe, ¿cierto? Y también se han hecho desalojos por temas de narcotráfico muchas veces que se dan en estos sectores. Entonces, se han tomado las medidas y, como bien dices tú, yo creo que son muchos los factores que hay que ir evaluando, pero yo también creo que una de las cosas que se tiene que revisar es si un campamento lleva ahí 20, 30 años, o sea, ¿por qué no pensar eventualmente en comprar esos terrenos del Estado y construir ahí también una nueva villa, ¿cierto?, para esas personas? Creo que también en las condiciones actuales en las que está el país, donde cada vez cuesta mucho más acceder a una vivienda por medios propios, digamos, porque los intereses son muy altos, porque no es tan fácil quizá para los jóvenes hoy día, o al menos de mi generación, que yo tengo 37 años, acceder a una vivienda, poder comprar, digamos, endeudarnos con el banco durante 30 años, 40 o 50 años para obtener una vivienda.
O sea, eso es interesante, ¿eh? Porque es una de las cosas que se ha visto no solamente a nivel en Chile, sino también a nivel internacional, el acceso a la vivienda de las nuevas generaciones. Uno de los puntos importantes sobre que estas generaciones no estarían mejor que las anteriores, y es una de las cosas que se supone que la democracia como la entendemos hoy en día nos permitiría ir mejorando, pero aquí no está. Oye, está súper interesante la conversación. Se nos acaba el tiempo, chiquilla, súper rápido. Saludo también a Soje, que nos escribe a través de YouTube, que dice, nada sirve si las fronteras siguen permeables. Bueno, ese es un temazo, también bastante complejo. Y Carlos nos escribe aquí, la droga está hasta en la moneda. Mira, esa es una afirmación compleja, pero es un tema que tenía dentro del tintero y que nos queda como un minuto para analizar, porque efectivamente se trató de meter un gol a través de la ley de presupuestos, poniendo presupuesto para que se hiciera el test de droga dentro del gobierno. Pero salió el tiro por la culata porque, echa la ley, echa la trampa, dicen en algunas partes, porque es distinta la forma. Se hizo una licitación, pero esa licitación significaba que usted va a estar avisado en el momento en que le van a hacer el test, va a ser solo de orina y no de pelo, por lo tanto tiene 3 días para tomar los resguardos posibles y los resultados solamente van a ser visibles por los ministros per se, pero no abierto como es en el Congreso. Así que no sé si tiene... Ah, y aparte es solamente para este año. No queda establecido en el presupuesto oral, entonces es como a medias esa legislación en Cotrello, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Un minuto cada una, porque nos tenemos
que ir. Dos caminos. Creo primero que debe ser obligatorio el test de droga para todas las autoridades electas y que representan al menos en el gobierno o designadas, ¿cierto? Además, entiendo que se hacen hoy día, que son sorteados, ¿cierto? Y le hacen los test y se someten. Y algunos, exactamente, y algunos muestran sus resultados, pero yo creo que efectivamente... yo estoy absolutamente de acuerdo con que se hagan los test de droga, pero además creo que hay un camino que es paralelo y de lo que tenemos que hacernos cargo, que tiene que ver con la legalización, al menos, de algunas drogas como la marihuana. Porque entiendo, ¿cierto?, que tenemos que avanzar también en una cultura, y si nosotros queremos poner restricciones, si vamos a poner como hacer leyes, ¿cierto?, que digan a las personas que sean designadas o electas en cargo público por elección popular, poder hacer el test de droga, también tenemos que ser un país, ¿cierto?, que no podemos ser hipócritas, ¿cierto?, y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Existen las drogas, pero tenemos que saber o poder penalizarlas de alguna manera.
Andrea, tu minuto, porque nos tenemos que ir.
Sí, no, yo creo que tiene que ser el mismo test para todos, y obviamente establecido, no me parece mal que sea así, aleatorio, siempre y cuando les toque a todos en algún momento de su periodo, ¿no? Y que tiene que estar resguardado. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que se legalice la marihuana. La verdad es que los números han mostrado que es la puerta de entrada a las drogas más duras. Holanda, o Países Bajos, que en realidad era un ejemplo, todo permitido, la verdad es que ahora están revirtiendo la situación porque tienen a mucha de su población, jóvenes y adultos, con serios problemas de adicción. Entonces, creo habrá que regularlo, pero tiene que ser para todo igual, porque efectivamente, si para ciertas autoridades hay privilegio, no tiene ni un brillo, para eso no lo hagamos y no gastemos plata en eso, simplemente.
Bueno, yo creo que esa es una discusión abierta, va a ser parte, yo creo, también de la discusión presidencial, así que los invito a que sigamos conversando el tema, saludar a todos los que nos inscribieron por las distintas redes sociales. Les recuerdo que estuve conversando con Marisol Mora y Andrea Tarsiján. Soy Rocío Gambra y los dejo invitadísimos para el día viernes. Que tengan un buen primero de mayo. Nos vemos el viernes en otro episodio de Política Podcast. Chao.